Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si alguien nos preguntara cuándo empieza la semana, pues seguramente diríamos rápidamente los lunes. Pues sí, los lunes empezamos a trabajar y consideramos que es el día que empieza la semana. Pero sabemos que no, que la semana comienza el domingo. Y que comienza el domingo porque el domingo todo es nuevo. El domingo todo recomienza con la resurrección de Cristo. Este es el día que ha hecho el Señor, dice el Salmo 118. Este es el día que ha hecho el Señor. Este es el día domingo que ha hecho el Señor como comienzo de la nueva creación. Porque es el día en que empieza el resucitado y con él empieza la vida nueva, donde todo empieza. Y por eso nos sigue diciendo el Salmo 118, exultemos y gocémonos con él. Y por eso es un día especialmente de alegría y de descanso hondo, de descanso del alma, de descanso que reconoce el culto a Dios, su condición de criatura que le debe todo a su Creador. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, dice el Evangelio, el primer día de la semana. Y tenemos que hacer el cambio porque, pues, para los judíos el primer día de la semana era el domingo porque el sábado era el día del descanso. Entonces la semana empezaba propiamente el domingo. Pero nosotros tenemos que hacer un cambio de paradigma y decir, no, es que realmente todo comienza el domingo. Todo es nuevo, el mundo nuevo tiene lugar el domingo. Empieza el mundo de los hijos de Dios que vivirán para siempre en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Estamos ya, por lo tanto, con la seguridad de nuestro futuro porque Cristo ha resucitado. Porque se han cumplido en Él las promesas. Por eso se le llama el domingo, o sea, es el día del Señor, es su día. Y también es nuestro día, porque el domingo es la esperanza de nuestra eternidad. Y por eso también el domingo es especialmente, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, un tiempo de reflexión, de silencio, de meditación, que favorezca el crecimiento de la vida interior y cristiana. Y como las cosas de Dios no nos son evidentes, la Iglesia está cada domingo intentando recordárnoslas. Tiene que estar volviendo una vez y otra sobre ellas para que no se nos desdibujen. Y por eso se entra el culto de toda la semana en el domingo. Nos dice, el domingo es el día para que tú participes del sacrificio de Cristo, que es al mismo tiempo la fe en su resurrección anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y el Catecismo dice también, la Eucaristía del domingo fundamenta y ratifica toda la práctica cristiana. Y podemos pedirle al Señor en este rato de oración que nos ayude a comprender la importancia absolutamente central del domingo en nuestra vida cristiana y en la vida cristiana de toda la comunidad de los hijos de Dios, o sea, de toda la Iglesia, de todos los católicos. La Eucaristía del domingo fundamenta, o sea, la vida cristiana se basa o se construye el domingo. Si no hay práctica de la participación en la Eucaristía el domingo, no hay fundamento para el resto de la vida cristiana, que irá poco a poco decayendo, desdibujándose. La Eucaristía del domingo fundamenta y ratifica, o sea, le da el sello de su valor, toda la práctica cristiana. La práctica cristiana tiene valor en función de la Eucaristía, y especialmente, específicamente, propiamente en la Eucaristía dominical. Por eso la Eucaristía dominical es un poquito más larga, un poquito más elaborada que la Eucaristía cotidiana, por eso tiene dos lecturas, por eso se reza siempre el Gloria y se reza siempre el Credo, porque ratifica toda la práctica cristiana. Ahí se concentra la salvación. Y por eso es bueno que pensemos qué supone para nuestra vida la Eucaristía dominical, cuánto la valoramos, cuánto está realmente en el centro de nuestra jornada y cuánto queremos también hacer que esté en el centro de nuestras familias, de que si se pierde la conciencia de la Eucaristía, la vida cristiana se va desdibujando, carece de fundamento y todo lo demás ya no tiene sentido, porque sabemos muy bien que es una obligación grave participar ese día, no otro. Es que no fui a misa el domingo, pero fui a misa el lunes. Pues ya, no, da igual que haya sido el lunes o el martes o el miércoles. Tenías que haber ido el domingo, o bien el sábado en la tarde, que ya es el comienzo del domingo. Pues Jesús quiso dejarnos en la última cena el medio adecuadísimo para alabar a Dios. Por eso instituye juntos el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal, con aquella palabra que parecería, no sé, como quizá demasiado rápida para instituir un sacramento, pero cuando les dice a sus apóstoles, hagan esto en conmemoración mía, les está dando el poder de hacer presente su sacrificio, su cuerpo derramado y su sangre, su cuerpo entregado, perdón, y su sangre derramada, que tendría verificativo al día siguiente en la cruz. Y entonces nosotros podemos pensar, ¿y qué me llevo de este retiro? Pues aunque no tienes muchas cosas, llévate por lo menos la centralidad de la misa dominical, porque ahí está el fundamento y la ratificación de toda tu vida cristiana, de la manera como valores, aprecies, te metas, profundices o se celebre la Eucaristía, ahí se define tu existencia. Y nos hace ver la Eucaristía, pues que efectivamente es el sacrificio de Cristo. Hay veces que nos hacemos la ilusión, ¿no? La ilusión de pensar, por ejemplo, que la redención de la humanidad o el cambio del mundo puede ser llevado a cabo por el hombre mediante el compromiso. ¿Sí? Vamos a hacer que... Todavía me llegó un recado por WhatsApp de los 5 pasos para lograr que el mundo no se deteriore. Ah, pues qué bueno. No desperdices el agua, usa lo menos posible el automóvil, y no me acuerdo cuáles eran los otros tres. No le di mucha importancia, porque yo sé que el cambio del mundo viene de la Eucaristía, viene de la celebración de la misa. No desperdices el agua, es un recurso muy valioso. Los católicos se han hecho la ilusión de que la redención de la humanidad podría ser llevada a cabo por el hombre, mediante el compromiso de los hombres, incluso a favor, por ejemplo, de los más necesitados, de los últimos o de los penúltimos, o de la promoción de la justicia o del bien. Si el mundo inmerso en el mal y en la más feroz violencia no ha sido aún reducido a cenizas, ha sido solo gracias a la Santa Misa. No hay desastre o guerra o catástrofe que sea un mal mayor que la desaparición o la banalización de la Santa Misa. Por eso el demonio ha estado muy atento a que la misa pierda su valor. Un momento muy importante de ese triunfo del demonio en la banalización de la misa fue el protestantismo. Cuántas personas que nosotros conocemos que no son católicas no tienen la misa, tienen solamente pues una reunión, no sé cómo se llama, la escuela dominical, en los testigos de Jehová o los sabatinos, que no sé qué hagan en sus reuniones, pero no tienen la misa. Y uno dice, ¿por qué? ¿De dónde viene todo esto? Pues de la negación del valor del sacrificio de la misa y por lo tanto del sacerdocio, que empieza con Lutero, aquel hombre que acaba siendo pues una especie de monstruo de carne, de grasa, de sangre, de remordimientos, de ira, de lujuria, y que así acaba su vida, y que pues no tenemos nada que celebrar cuando es el aniversario de Lutero y de su rebeldía, porque el mayor daño que produjo es pues la desaparición del sacerdocio y con él la desaparición de la misa. El mundo podría quedarse incluso sin el sol, pero no sin la Santa Misa. Incluso en la más humilde de las celebraciones, en el más apartado pueblecito de la cristiandad, ante unos cuantos feligreses, acarrea a la humanidad más beneficios que ninguna iniciativa humana, ni las conferencias de paz, ni la reunión de los 20 o del G8, o de una manifestación, de una acción política o social, ninguna revolución, aunque sea pacifista, ninguna diplomacia o gobierno puede acarrear y hacer por la paz y por el bien de los hombres lo que hace la misa celebrada en la más apartada parroquia de la cristiandad. Incluso la suma de los sacrificios de los santos, por ejemplo, o la suma de los martirios de todos los que han derramado su sangre por Cristo, se puede equiparar a una sola misa, porque es el sacrificio del Hijo de Dios, el sacrificio del Hijo de Dios por amor del hombre. Y ahí todo se decide. La cosa a María le gustaba mucho decir, nuestra vida vale lo que vale nuestra misa. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo siempre para vivir la misa, para decir, pues una misa es igual a otra, igual a otra. No, cada misa es la actualización del sacrificio del Calvario. Y yo podré preguntarme, ¿y con qué disposiciones estoy en la misa? En la misa, por ejemplo, que tendremos dentro de un rato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué disposiciones de fe tengo? ¿Qué disposiciones de fe de decir, me voy a ir al sacrificio de Cristo? Voy a tomar una máquina que me va a trasladar por el espacio y por el tiempo al momento en que Cristo es crucificado, al momento en que Cristo pronuncia el consumatum est, todo está cumplido. Así se está realizando la redención del mundo. Todo gira, todo cambia. En el momento en que Jesús muere, y Jesús muere actualizadamente una sola vez, pero su sacrificio se hace presente, su celebración se hace presente en cada una de las misas. Nuestra suerte terrena, las de nuestros hijos, las de la humanidad, los sufrimientos de las multitudes, todo está sostenido por la misa. La pasión de Cristo nos hace capaces de la redención y la misa nos hace posesores de ella y permite que gocemos de sus méritos. Uno puede decir, ¿quieres pedir algo muy importante? La conversión de una alma, la salvación de una alma, la salud de una alma. Si conviene, ofrécelo y pídelo en la misa. Dios mismo no puede hacer que haya en el mundo una acción mayor que la celebración de una misa. Y por eso el demonio ha procurado siempre quitar del mundo la misa por medio de los herejes. Herejes declarados, como decíamos de Lutero o de cualquier otra secta protestante, o herejes prácticos que convierten la misa en una autocelebración. ¿Por qué vamos a hacer una misa? Pues porque nos graduamos. Vamos a celebrar nuestra graduación con una misa. Mira, mejor celébrala en el banquete, ¿no? En el baile o en la fiesta. Pero en la misa no vas a celebrar tu graduación. En todo caso, le vas a dar gracias a Dios por tu graduación. Pero no te vayas a autocelebrar. No es la comunidad la que se está celebrando en la misa. Como dijera, aquí estamos todos reunidos fraternalmente, como si fuera un convivio, como si, pues, no sé, la misa valiera porque después se suele dar un desayuno o una comida, y va a haber mole, y va a haber arroz, y va a haber barbacoa. No, estamos celebrando el sacrificio de Cristo. Y los que le quitan valor a la misa se constituyen en precursores del anticristo. Antes de cualquier otra cosa, procurarán abolir el sacrificio del altar. Por eso el cardenal Ratzinger decía, en la celebración de la misa se juega el destino del hombre y de la humanidad. La concepción de lo que es el hombre, de que es una criatura que, pues, su mayor valor, digamos, es participar en un culto perfecto, en un culto de una víctima siempre agradable a Dios, y su concepción de Dios, que es el que se merece toda adoración, se juega el destino del hombre. ¿A qué va a ser del hombre y qué va a ser de la humanidad? Pues depende de las misas, de la participación de las misas, de que vayamos ahí llenos de fe, de que podamos decir, a ver, ¿cómo está tu termómetro de fe? Porque va a estar en un misterio de fe, en un sacramento de fe. No va a haber ningún efecto especial. Es que estuvo muy bonito el coro, pues, da igual. A veces es mejor que no haya coro, porque nada más está distrayendo. La gente nada más está siguiendo las canciones del coro. Peor si se ponen hasta adelante, ¿no? Yo me acuerdo en una misa que fui en Estados Unidos, que el coro estaba subido en el presbiterio. Y claro, pues la gente le hacía más caso al coro que estaba ahí que al celebrante. Y también entraban bailando, así como un ritmillo, así como medio africano. Bueno, no se está celebrando la asamblea, de que una misa sea sobria, así que que lo que esté ahí presente sea la conciencia del sacrificado, de la víctima. Y por lo tanto que me permita llegar partiendo de la fe lleno de amor y de gratitud, de correspondencia. De decir, sí, voy a tratar de corresponder a esta donación con mi propia donación. Y por eso carece de sentido que la gente diga, por ejemplo, no fui a misa porque no tuve tiempo. Oye, no tuviste tiempo. No tuviste tiempo de acompañar a Jesucristo en su sacrificio. ¿Es que acaso hay alguna acción más importante en tu vida? Es que fue el santo de mi abuelita. No tuve tiempo. ¿O es que trabajo? Pues ve el sábado en la noche. Y pues es que no se me acomoda. Pues vete a Jonacatepec, que hay 3 misas. Es que nada más hay una misa en mi comunidad. Pues agarra tu mototaxi, paga 8 pesos y te lleva a Jona. Y es que vivo en Cuautla, pero pues no me queda bien la misa de mi parroquia. Pues hay bastantes decenas de iglesias en Cuautla como para que hagas un sacrificio. Pero no la dejes porque manifiesta muy poca fe y muy poco amor. O a lo mejor manifiesta ignorancia, ¿no? Manifiesta simple y sencillamente que no sabemos lo que es la misa. Entonces tenemos que decir, pues haz mucho apostolado de la misa. Y intenta de que nadie de tu familia se quede sin comprender lo que es la misa y sin saber lo que pierde al no ir a misa. Y cómo su fe se puede ir desdibujando si no tienen conciencia de, pues de que el centro, no solo del domingo, sino de toda la semana y de toda mi vida, está ahí, en el santo sacrificio del altar. Y ya si voy, yo podré decir, pues agarra otro termómetro y mide tu recogimiento. O sea, ya sé que la misa se celebra al aire libre y que pasan los perros y que hay niños jugando. Bueno, pues ponte en un lugar donde puedes estar más recogido. Casi siempre suelen ser los lugares de hasta adelante. Es que ya están llenos, pues llega más temprano. Es que en la misa no te pongas a saludar a todo el mundo, no saludes a nadie, no, es el momento de socializar. Tú llega derechito a tu lugar, con tiempo, recógete, serénate. Así como se hace cuando llegamos, pues no sé, a una conferencia, bueno, pues la gente llega con tiempo y se calla, o si llegamos a un concierto, bueno, pues también llega con tiempo y guarda silencio y espera a que la orquesta empiece a dar los primeros pues sonidos de preparación y tú te vas como sintonizando también con lo que va a pasar. Dice un cardenal que se llama el cardenal Jurnet, dice: el diablo tiene 2 tenazas para aprisionar a la humanidad: la falta de catequesis y la banalización de la misa. Que la gente no sepa la doctrina y que la misa se banalice. Pues no podemos hacer celebraciones protestantizadas, ¿no? Donde lo importante sea la reunión de la asamblea o la mera palabra, ¿no? Lo importante de la misa es la doble consagración, es el sacrificio de Cristo. En muchas celebraciones eucarísticas, dice también el cardenal Ratzinger, se celebra et si Deus non daretur, como si en ella ya no importara si hay Dios y si Dios nos habla y nos escucha. Estoy convencido de que la crisis eclesial en la que nos encontramos hoy depende en gran parte del hundimiento de la liturgia. Pero si en la liturgia no aparece el misterio de Cristo viviente, ¿dónde hace acto de presencia la Iglesia en su sustancia espiritual? De esta manera, la comunidad se celebra únicamente a sí misma, sin que algo así merezca la pena. Así que, ¿qué voy a hacer en misa? Pues voy a encontrarme con Cristo. No voy a encontrarme con mis parientes o mis vecinos. Por eso se nos pide en la misa siempre, levantemos el corazón. A ver, ¿sigues a ras de tierra? Pues levanta el corazón. La misa, ante todo, es, por lo tanto, una oración a Dios. Una oración al Padre Celestial, en el que se ofrece la víctima de su Hijo por la mediación del Espíritu Santo. Y como siempre podemos pedirle a María, pues enséñame a estar en misa. Tú fuiste la participante que mejor participó en la primera misa, en la misa del Calvario. Ayúdame a tener como tus sentimientos del Calvario, o por lo menos los sentimientos de San Juan, evangelista, que estuvo también presente, pero si me prestas un poquito tu corazón, estaré muy contento de tener esta concordia con el corazón de Jesús, que es un encuentro. San José María decía, en la misa voy a tener un encuentro personalísimo con el amor de mi vida. Y pues que nos ayude a no banalizarla, a saber incluso pues valorarla cada vez más, a saber darle siempre el sitio adecuado en nuestra existencia de una manera muy particular en la celebración de la misa dominical. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.